La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en un día en el que vivimos una situación sin precedentes. El Tribunal Constitucional está estudiando de urgencia un recurso del Partido Popular para suspender la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados. Esto que acabo de contar en tres líneas tiene mucho más calado. Todo tiene que ver con dos enmiendas que ha presentado el PSOE para forzar el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y conseguir una mayoría progresista, una mayoría afín. Son dos enmiendas que se han presentado aprovechando la reforma del Código Penal para derogar la sedición. La denuncia del PP con su recurso de amparo no se centra en el fondo, sino en la forma en la que se pretende hacer esto. Lo que pretende el Gobierno es cambiar las leyes orgánicas que regulan el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial a través de enmiendas a una proposición de ley. Me explico. En el Congreso se quiere modificar una ley superior utilizando la votación de una ley de menor rango y se pretende hacer a través de enmiendas. ¿Por qué utiliza el Gobierno este atajo? Lo primero, porque así se ventila el asunto en un par de semanas, en votaciones del Congreso y del Senado. Y lo segundo, y no menos importante, porque al tramitarlo como enmiendas, el Gobierno ha evitado los informes necesarios del Consejo de Estado y del Poder Judicial, un órgano que precisamente quiere modificar. Además, al tratarse de enmiendas, el debate prácticamente se diluye. Con todo esto, los letrados del Congreso consideran que puede haber un fraude de ley, y es a esto a lo que se agarra el Partido Popular en ese recurso de amparo que ahora estudia de forma urgente el Tribunal Constitucional. Y es tal la división entre los jueces del Constitucional que el inicio del pleno, en el que deciden si admiten el recurso y acaban por suspender la votación del Congreso, pues se ha tenido que retrasar dos horas. Se han emitido varios informes previos contradictorios entre sí, a favor y en contra del recurso del PP. Y la decisión se tiene que tomar rápido porque el pleno en el Congreso es esta misma tarde. Si al final se suspende esa votación, los planes del Gobierno de coalición para cuadrar con los de Esquerra se verían bloqueados y sería un duro revés para Pedro Sánchez. Lo digo porque el Constitucional tendrá que decidir sobre muchas cosas que podrían pasar en Cataluña y no es lo mismo, desde luego, tener una mayoría progresista que una conservadora. Como te decimos, es un escenario inédito, una situación sin precedentes y crucial para el futuro político y judicial de nuestro país. Pues además de todo esto, que no es poco, hay otras cosas destacadas que están pasando en este momento y que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y de alguna manera seguimos con el lío judicial. En las últimas horas hemos conocido nuevas rebajas de condenas por la entrada en vigor de esa nueva ley del sí es sí. El Tribunal Supremo ha rebajado de 9 a 4 años, una buena rebaja, la condena a un hombre que realizó tocamientos a 4 menores de 16 años en Vitoria en el año 2019. Ya son más de 60 las rebajas de pena que se han aplicado desde que entró en vigor esta ley del solo sí es sí. Y hoy continúa lloviendo en muchos puntos de España, especialmente en Andalucía, donde sigue la alerta amarilla en las provincias de Sevilla, Cádiz, también en la costa malagueña y la granadina, y la ciudad de Ceuta. Unas lluvias que en las próximas horas se irán rebajando un poco, aunque mañana viernes volverán a estos mismos puntos. Y Rusia considera zanjado el conflicto con el Vaticano por unas palabras del Papa Francisco sobre la presunta crueldad de los chechenos y buriatos en la campaña militar de Rusia en Ucrania. La portavoz del Ministerio Exterior ruso, que se llama María Zaharova, ha confirmado que ha recibido las disculpas del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, por lo que da por zanjado el incidente y confía en continuar, dicen los rusos, el diálogo constructivo con el Vaticano. Y en su discurso a un grupo de nuevos embajadores ante la Santa Sede, el Papa ha pedido una mayor sensibilidad política ante el aumento de las violaciones del derecho internacional. Francisco ha advertido que los conflictos prolongados corren el riesgo de convertirse en algo habitual en la conciencia pública y por eso pide a todos que muestren una mayor vigilancia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La Unión Europea frena la Superliga.
El abogado general de la Unión Europea, en una decisión no vinculante, da la razón a la FIFA y a la UEFA. Dice que la Superliga tiene libertad para crear su propia competición, pero que los clubes que participen no pueden continuar en la UEFA o en la FIFA sin una autorización previa. Reacciones de las partes implicadas. Arancha Rodríguez.
Pues la UEFA ha sido la primera en pronunciarse. Lo ha hecho con mucha premura, apenas 15 minutos después de que se leyeran las conclusiones de Luxemburgo, y se ha mostrado muy satisfecha satisfecha por el dictamen, dicen, inequívoco del abogado general. Consideran que es un apoyo a su misión de gobernar, proteger y desarrollar el fútbol en Europa. Por su parte, la Superliga recuerda que la decisión no es vinculante y en breve nos dicen que van a emitir un comunicado de prensa para valorar más detalladamente las conclusiones del abogado griego Randos.
El Tribunal Superior de Justicia Europea dictará sentencia definitiva en el primer semestre del año que viene, es decir, antes del verano. Y ha jugado un partido amistoso el Real Madrid contra el Leganés con tiempos de media hora. Acaba de terminar con empate a uno con gol de Kroos para el Real Madrid. Benzema, que se marchó de la selección francesa lesionado el día 19 de noviembre, ha participado en el partido.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que es terrible la noticia con la que nos hemos despertado esta mañana. Ese suceso, trágico suceso, que ha ocurrido en la casa cuartel de la Guardia Civil de Quintanar del Rey, en Cuenca. A las 7:20 de la mañana, un agente del cuerpo ha matado presuntamente a sus dos hijas de 9 y 11 años. Después ella se ha quitado la vida. Ha sido uno de los compañeros el que ha escuchado los disparos. Inmediatamente ha acudido a la casa y allí se ha encontrado ya los cuerpos sin vida de las niñas y también de la mujer, que tenía a su lado su arma reglamentaria. La gente sabemos que estaba separada, que no tenía antecedentes por baja psicológica y se encontraba además en trámites de divorcio de su expareja. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Terrible, la verdad, todo lo que ha pasado.
Auténtica tragedia. Mira, escucha, porque he querido hablar con el alcalde que estaba esta mañana reunido, el alcalde de esta localidad, 7.000 habitantes ahí en La Mancha. Pues bueno, date cuenta, ¿no? Y ver que tus vecinos pues sufren una tragedia así tan tremenda, ¿no? Estaba reunido, la corporación, han acordado 3 días de luto en la localidad, y fíjate cómo intentaba definirlo y prácticamente pues decía cosas pues que, en fin, es que el sentido es el que es. Escucha.
No hay palabras para poder describir esto. Lo que es triste es que esto sea noticia. Es una tragedia. Y ya está. Dejemos a los cuerpos de fuerza de seguridad que esclarezcan los hechos y ya está.
Cuando dice el alcalde lo triste es que esto sea noticia, no quiere decir el hombre que esto no se cuente. Lo que quiere decir
es que ojalá no hubiera pasado.
Claro, evidentemente. Y luego también otra cuestión y una reflexión muy básica, incluso para nosotros mismos. Esto no tiene un recorrido criminal que vaya más allá. Esto es un drama, esto es una tragedia.
Totalmente.
Familiar y punto.
La familia está destrozada.
Imagínate, ¿no? Una familia que estaba, pues eso, muy conocida en la comarca. La familia está entre Algeciras, está entre La Mancha. Es que en Algeciras, ella es de Algeciras, 42 años, pero es que lleva desde 2018 en este pueblo de Quintanar, pero antes estaba en Botella del Palancar, que estaba pues hasta allí cerquita, y antes estuvo en Guadalajara y en Torija, es decir, se ha movido por la zona y por lo tanto es muy conocida, tanto ella como su marido, ex marido, que es un albañil, también una familia muy conocida, con estas dos crías, ¿no?, de 9, de 11 años, que están en el colegio, un colegio en el, lógicamente, imagínate, esta mañana el impacto, ¿no? Esas criaturas que estaban compartiendo hasta ayer el patio, las clases con sus amiguitas tan pequeñas, ¿no? Criaturas para digerir esto. Por eso, por esto le he preguntado al alcalde si es conocida a las crías, ¿no? Escucha, alcalde.
Sí que tengo compañeros de la corporación que llevaban a sus hijos al colegio y coincidían con ella y eran compañeros de juego al mar de sus hijas y a uno de los dos colegios. De hecho, la Junta de Comunidades ha enviado al colegio un psicólogo.
Un psicólogo, pero bueno.
Normal, como explicas a los niños, estamos hablando de edades pequeñas, ¿no? Pues que sus compañeras de clase ya no están y han muerto además de esta manera tan dolorosa.
De esta manera tan
dolorosa.
Tremenda, porque hasta el propio compañero, cuando ha visto que no llegaba esta mañana, como tú contabas, han empezado a llamar por teléfono, no cogía, ¿por qué no venía al trabajo? Y cuando se dirigían prácticamente hacia su casa, que habitaba en el pabellón oficial, han escuchado las detonaciones. Imagina el drama, ¿no? También para los compañeros. Dios santo, son disparos.
Algo
han
pasado,
acudido,
desde luego.
Han tirado literalmente la puerta abajo, han entrado en la casa y han encontrado el cuerpo de ella y de las crías, que con el arma reglamentaria ha acabado con su vida. Es cierto que ella pues tenía una cierta obsesión con el tema de las crías, porque se había separado, había una disputa por el control y por la custodia. De las criaturas, el padre con ella, en fin, esto era conocido por algunos vecinos que lo están contando por el pueblo, pero en cualquier caso lo ha resuelto de una manera tan tremenda que te quedas sin palabras y sin más recorrido. Yo insisto, ante estas historias uno debe ser consciente de lo que está contando y lo que está relatando y probablemente respetar infinitamente siempre permanece en esta ocasión la intimidad de ese dolor, ¿no?
Pero tiene que ser así.
Es la realidad, ¿no? Por lo tanto, pues un drama, una tragedia y una madre que acaba con la vida de lo que más probablemente habrá querido en su vida, que era sus criaturas y con la de ella misma.
Bueno, el pueblo entero está consternado. Quintanar del Rey en Cuenca, se han decretado 3 días de luto oficial.
3 días de luto oficial. Había ahora convocado unos minutos de silencio. Y todo el mundo, pues, en fin, haciendo una repulsa pública, un rechazo y una manifestación del dolor y de la solidaridad en este duelo terrible con esa familia. Poco más se puede hacer.
Una familia que, como estamos contando, pues, está hundida.
También hemos preguntado, lógicamente, ¿había algo que hubiese dado a entender que esto podría ocurrir, que se pudiese haber evitado, ¿no? Que siempre preguntamos, además, una persona que tiene en su poder un arma reglamentaria, con lo cual, pues mira, no había ninguna baja por cuestiones psicológicas en esta mujer, en su historia reciente en el cuerpo. Lleva ya desde el año 2007 en el cuerpo, ojo, que ya lleva, es una veterana, pero no, es que incluso ella, pues por su trabajo, estaba en la responsable en patrulla de seguridad ciudadana, bueno, son poco más de una decena de guardias, pues bueno, entre sus trabajos atender, entre otras cosas, a las víctimas de violencia de género. Es decir, que sería una mujer muy cercana a esa realidad, con un arma reglamentaria así, sin bajas, evidentemente, pues bueno, no se tomó ninguna decisión preventiva y nadie detectó que algo así podría llegar a ocurrir. Esto, lamentablemente, es lo que casi siempre decimos después de estas tragedias. Es cierto, en este caso había que estar especialmente ojo a visor porque tiene un arma, evidentemente, ¿no? Y el Estado es quien dota de ese arma, por lo tanto hay una responsabilidad que va más allá de la acción personal de esta gente. Pero, desde luego, esta es la realidad que nos cuentan. Y tenemos que creer que sea así. Por lo tanto, esta es la conclusión a estas horas en las que se está levantando los cuerpos. En este momento están siendo levantados los cuerpos por la comitiva judicial.
Y hay una investigación.
Claro, pero vamos a ver lo que te decía, pero tiene poquito recorrido criminal porque esto es lo que es y lo que dicen los hechos contundentes y terribles que ha sido. Por lo tanto, ya otras cuestiones, si habrá que ver si había algún tipo de, efectivamente, alguna medida preventiva o algo que se hubiese tenido que activar y no se activara. Hasta ahora lo que se nos dice oficialmente es lo que te estoy contando y estaremos pendientes por cualquier otra novedad.
Por supuesto. Gracias, Baño.
Gracias a ti.
Vamos a continuar con más cosas. Cuando hablamos de Alzheimer lo asociamos generalmente con personas de edad avanzada, pero no siempre es así. Y un ejemplo es el caso de José Antonio García. A los 55 años trabajaba como inspector de seguros en Motril, en Granada. Se ponía cada día delante de su ordenador en la oficina, pero se dio cuenta que se le iban olvidando algunas cosas que acababa de hacer, algunas de las tareas más cotidianas que hacía cada día. Pues de pronto dice, ¡ay, se me ha olvidado! ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Bueno, pues 3 años después tuvo su diagnóstico. Sí, José Antonio tenía Alzheimer. Ahora, años después, con 66, asegura que ha conseguido reducir su deterioro cognitivo porque desde el principio hizo lo que le dijeron los especialistas, ejercitar su mente y su cuerpo. A partir de ahora podría ser más fácil que personas como José Antonio tengan un diagnóstico muy pronto y con algo tan sencillo como es un análisis de sangre. Es lo que han descubierto investigadores del Hospital Clínic y Divabs en Barcelona y que han publicado en la revista Neurology. Han visto cómo una proteína concreta puede desvelar que padecemos esta enfermedad, incluso en personas con síntomas muy iniciales y a través, como digo, de un sencillo análisis de sangre. Mircea Balasa es neurólogo de la unidad de Alzheimer del Hospital Clínic de Barcelona y coordinador precisamente de este estudio.
Estas proteínas inicialmente se han mirado en donde era más fácil mirar, lo que era el líquido cefalorraquídeo, que es el agua que está bañando el cerebro, y ahora últimamente lo que se está intentando es mirar estas mismas proteínas directamente en la sangre, porque ahora tenemos los medios técnicos en los últimos 5 años para mirar estas proteínas en la sangre. Hasta ahora no lo podíamos porque no teníamos las herramientas que nos puedan detectar estas proteínas en la sangre.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico y ahorraría además muchas pruebas caras e invasivas. ¿Pero cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales? El doctor Balasa nos habla de 2 condiciones.
Salir de las unidades de demencias de los hospitales y validar esto en el público general, quiere decir, en población general, ver cómo funcionan este tipo de marcadores y se pueden usar, pues, incluso de cara no tanto a atención primaria, pero como primer nivel de cribado, y luego pues decidir en el Sistema Nacional de Salud qué clase de financiación pueden tener este tipo de medidas.
Pues como decíamos, con este análisis de sangre muchas personas podrían tener un diagnóstico temprano, algo que le hubiera ahorrado a José Antonio, nuestro protagonista, 3 años de pruebas, de incertidumbre, de idas y venidas con diferentes especialistas que pensaron que tenía ansiedad o depresión, y sobre todo 3 años en los que ya se podría haber tratado su trastorno neurodegenerativo progresivo. José Antonio García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, pues aquí estamos. Bien.
Aquí estamos, es en Motril, en Granada, ¿no, José Antonio?
Motril, Granada, sí, en mi casa.
Oye, ¿cómo te encuentras?
Pues mire, pues me encuentro bastante bien. Me encuentro bastante bien. Yo sigo haciendo una vida prácticamente normal. Llevo mi casa, llevo mi campo, estoy en distintas asociaciones, hago teatro. O sea que yo hago una vida, pues, como cualquier otra persona.
Pero si es verdad que ya no trabajas, José Antonio.
No, por desgracia no. Por desgracia, con el diagnóstico, pues resulta que con el diagnóstico automáticamente ya eres un ser inútil. Y entonces es el estigma que hay sobre el Alzheimer, que todo eso es debido a que siempre se ha diagnosticado muy tarde y en edades muy avanzadas.
Decíamos, José Antonio,
entonces,
que en tu caso...
ese es el problema.
Decíamos que en tu caso tardaron 3 años en darte el diagnóstico, lo que te hubieras ahorrado, ¿eh?, con este análisis de sangre.
Pues sí, sí, sí.
¿Cómo recibiste ese diagnóstico?
Hombre, me hubiera ahorrado, pues digamos, todo el calvario que llevé en los 3 años que me estuvieron tratando, como con depresión, ansiedad, túnel carpiano, temblor esencial, en la de estar en salud mental, o sea, un precario, la incentividad baja ahora, baja después, y después al final cuando te dan el diagnóstico, pues que ya no eres una persona útil para la sociedad ni para tu propia vida. O sea, te hunden la vida de un plumazo.
Te iba a preguntar cómo recibiste ese diagnóstico, pero me lo acabas de decir, ¿no? Que te hunde la vida, porque comentabas también que a partir de ese momento pasas a ser, dices, una persona inútil, pero tú estás demostrando que no, que esto no tiene por qué ser así, porque si es verdad que tú recibes el diagnóstico, te dijeron que tenías que mantenerte activo como fuese, y a partir de ahí empezaste a trabajar mente y cuerpo, ¿no? En ningún momento te has parado.
Por supuesto, yo como, digamos, cuando me dan el diagnóstico, yo pregunto qué se puede hacer y tal, y me dicen, esto cura no tiene, el tratamiento que hay tampoco lleva a muchos lados, y entonces yo pregunté, ¿y qué puedo hacer yo por mí? Dice, pues mantenerte activo física y mentalmente, cosa que hago desde el primer momento. Entonces yo incluso me fui a distintas asociaciones a ver para ayudar como voluntario y demás, llámese Cruz Roja, llámese el cáncer, llámese de drogodependencia, pero claro, como el Alzheimer tiene ese estigma, yo creo que con el nombre de Alzheimer me dijeron, esta persona más que ayudar puede ser un problema. Aún 8 años después no me han llamado. Entonces tuve la suerte de encontrar la asociación AFA Contigo de Alzheimer. Y de allí desde entonces, con el tratamiento no farmacológico, y digamos, yo estoy pues muy bien.
Bueno, creo que además en los test que te hacen estás dando buenos resultados precisamente por toda la actividad que haces. José Antonio, cuéntanos, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son todas esas cosas que haces? Porque sabemos que no paras.
Bueno, pues mi día a día es bastante, bastante complejo, ¿no? Porque yo esta mañana, ayer llegué porque he estado 2 días en Salamanca en una jornada sobre Alzheimer, porque pertenezco al grupo de... al PEPA, al Panel Nacional de Personas con Alzheimer, ¿sí? Y entonces en representación del PEPA, pues estuve ayer en Salamanca en unas jornadas, allí en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otra demencia en Salamanca, que es el único que hay a nivel nacional, ¿eh? Y entonces estuvimos hablando de las reivindicaciones del PEPA, entre otras cosas, pues, reivindicamos pues que una persona, como hemos dicho en mi caso y el de muchas personas, pues que cuando nos den un diagnóstico y tengamos un deterioro cognitivo leve, porque ahora por suerte hay que decir las cosas positivas, hay un 9% de personas que se diagnostican antes de los 65 años y con diagnóstico, digamos, temprano y en la enfermedad en estados iniciales. Entonces, estas personas, que somos, digamos, los que representamos el PEPA, ¿no? Entonces, somos personas que todavía nos quedan muchas capacidades por hacer y seguimos valiendo para la sociedad y queremos seguir valiendo. Y una de las reivindicaciones, por ejemplo, es el que podamos seguir trabajando, porque es deplorable que yo, después de 29 años en una empresa, de un día para otro, pues llegue a ser un inútil. ¿Me entiendes?
Hasta perfectamente, te entendemos.
El mejor inspector del año 98. A nivel nacional.
Pues ahí queda. Entonces, ahí queda ese mensaje que lanzas y esa reivindicación. Acabamos de hablar con José Antonio García, enfermo de Alzheimer, que lucha cada día a base de fuerza de voluntad por retrasar ese trastorno neurodegenerativo. José Antonio, que sigas igual de activo y que vaya todo lo mejor posible.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti. Ya estamos a una semana del sorteo de la Lotería de Navidad. Los bombos, te lo contábamos ayer, ya están en el Teatro Real de Madrid preparados para que las 100.000 bolas empiecen a girar el próximo día 22 para repartir nada más y nada menos que 2.520 millones de euros en premios. Este año nos dicen que el gasto medio va a ser de unos 70 euros por habitante. Bueno, es el sorteo, ya sabes que más ilusión genera y en el que más se juega además. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cuántos décimos llevas? ¿Más o menos que otros años? ¿Te queda alguno por comprar? ¿Has comprado algún número especial que estabas buscando y lo has conseguido? ¿Juegas tú solo o compartes con la familia y con los amigos? Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637 2300 00 637 2300 00.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Arteso crianza.
Y termina con un turrón chococrujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tranquilidad y naturaleza son dos de los reclamos que ofrece Le Tour, un municipio de casi 900 habitantes que se sitúa en la Sierra del Segura, en Albacete. Para que te hagas una idea, está a una hora más o menos en coche tanto de Murcia como de Albacete ciudad. Es uno de los pueblos que más habitantes ha perdido en las últimas décadas. Por eso, para frenar precisamente este éxodo, se lanzaron a la búsqueda de nuevos vecinos con un proyecto en el que ofrecían 10 viviendas para alquilar a bajo precio a familias venidas
de cualquier punto de España.
Nos pareció pues el sitio precioso y ya pues lo tuvimos claro. Lo decidimos en ese momento.
Pues así nos lo cuenta Raquel, la última vecina que se va a instalar allí junto a su marido y sus dos hijos pequeños en este pueblo, en Letur. Ya están ocupadas 9 de las 10 viviendas que se han ofertado y uno de los reclamos era pues el precio de los alquileres, un precio baratito.
Sí, la verdad es que la vivienda está fenomenal. Es una vivienda nueva y la verdad es que los precios están fenomenales.
Precios fenomenales, nos dice Raquel. Cuestan entre 350 y 380 euros al mes y todas las viviendas tienen grandes terrazas con vistas a la montaña. Bueno, el objetivo de este proyecto es, por un lado, atraer a nuevos habitantes al municipio. Si son familias con niños, pues siempre muchísimo mejor. Y, por otro, que todos estos nuevos vecinos puedan teletrabajar allí.
Pues nosotros es que tenemos un e-commerce, tenemos una tienda online de alimentación de productos veganos. Entonces, pues nada, tenemos esa flexibilidad. Podemos trabajar desde un poco desde donde queramos. Mientras tengamos conexión a internet, pues no tenemos problema.
Letur Repuebla, así se llama este proyecto impulsado por Pablo Cuervo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros.
¿Cómo nace este proyecto, Pablo?
Pues a ver, el promotor de este proyecto, a nivel personal lo impulso yo, pero porque yo soy responsable de Cantero de Letur, que es una empresa láctea que llevamos implantados en Letur más de 30 años. Entonces nuestro objetivo principal con el que surgió esta empresa en el 90 es el de contribuir a desarrollar económica y socialmente una zona desfavorecida, ¿no?, y de montaña rural como puede ser Letur. Entonces, con esta empresa ya generamos aproximadamente unos 70 puestos de trabajo, perdón, pero siempre nos ha quedado la duda de decir si se podía hacer más, ¿no? Porque pese a esos puestos de trabajo que generamos, el pueblo seguía perdiendo población y seguía perdiendo niños. Entonces, en un viaje que hice a Madrid en plena pandemia, pensé, digo, con toda la tendencia que había al teletrabajo, ¿no? Pensé, digo, ¿por qué no podríamos hacer que de alguna manera esta gente que está teletrabajando en ciudades grandes y con una calidad de vida pequeña pudiera aumentar su calidad de vida viniendo a Letur, ¿no? Y a su vez pudieran ayudar a Letur a aumentar la población y los niños.
O sea que fíjate, ¿no?, lo que son las cosas. Vino la pandemia, nos encerró a todos en casa, pero muchas veces en estas situaciones de crisis y críticas, pues nacen también buenas oportunidades. La propuesta, Pablo, la lanzasteis a través de las redes sociales. ¿Cuántas solicitudes os llegaron?
Pues hemos recibido cientos de solicitudes, me atrevería a decir que casi 1,000, pero no todas ellas cumplían los requisitos que nosotros buscábamos, ¿no? La gran mayoría de las solicitudes es gente que viene buscando pues un medio de vida, buscan trabajo, buscan poder alojarse. Entonces, claro, el Letur, pues las posibilidades de empleo son limitadas. La idea es, para que esas familias puedan sostenerse aquí durante tiempo, es que puedan venir con empleo. Y como decías en la entradilla, si es con niños, muchísimo mejor, porque así podemos contribuir al mantenimiento del colegio.
Por eso la importancia que destacábamos también, ¿no?, del teletrabajo, que las familias que vayan a vivir y a ocupar esas 10 viviendas que ofertáis a un precio bastante asequible, como decíamos en Letur, pues todas ellas teletrabajen. Oye, Pablo, ¿cómo es Letur? Cuéntanos, ¿cómo es tu pueblo?
Pues bueno, es un pueblo precioso, anclado en la naturaleza, muy cerca del río Segura, que aparte aquí nace un arroyo, que es el arroyo de Letur, que es del que bebemos agua a nuestro municipio y también se riegan la huerta de por aquí. Y es un pueblo, pues eso, que tiene muchísima agua y es muy bonito porque tiene un trazado de origen árabe en el casco viejo muy bonito, ¿no? Entonces es un pueblo ideal para vivir, si tienes trabajo, pues ideal para disfrutar de su calidad de vida.
Oye, y decíamos que en el proyecto habéis ofertado de momento 10 viviendas y sé que una de las preguntas que más te están haciendo en las últimas semanas es, ¿habrá viviendas para más familias? ¿Habrá más viviendas?
Bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Poder seguir contribuyendo, porque con este proyecto vamos a conseguir que haya más de 30 personas nuevas en Letur y más de 12 niños, creo que con la vivienda que falta podemos llegar a 13, 14, pues ¿por qué no, no? De momento no está previsto a corto plazo con la situación de incertidumbre tan grande que nos ha llegado, ¿no?, sobre todo en este último año, dos años, a nivel mundial, pero no se descartaría, ¿no? En un futuro. Estamos contentísimos con el resultado de este proyecto por lo que ha sido, ¿no? Y las familias que han venido, que estamos encantados con ellas.
Pues un proyecto para luchar contra la despoblación, que es uno de los males, una de las amenazas que está presente en tantos lugares de nuestro país, este proyecto Letour Repuebla. Y acabamos de hablar con uno de sus impulsores, que es Pablo Cuervo. Gracias, Pablo, y que deis una buena acogida a todos esos vecinos, a los nuevos vecinos.
Sí, puedes contar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Que vaya todo bien, Pablo. Sigues gracias. En Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues con 3 horas de retraso ha comenzado ya el pleno del Tribunal Constitucional. Tienen que estudiar si aceptan o no el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para frenar la reforma que pretende el Gobierno para modificar el sistema de los nombramientos de los miembros del Constitucional y también del Consejo General del Poder Judicial. La mañana, la verdad, que está siendo intensa. Los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, tratan a toda costa. Tratan de evitar que el alto tribunal suspenda esa votación que está prevista para esta tarde en el Congreso de los Diputados. Para ello han presentado varios escritos. De hecho, el pleno, pues como te decía, tenía previsto comenzar a las 10, pero se ha retrasado 3 horas hasta hace media hora. Ha comenzado a eso más o menos de la 1:00 p.m. y así puede revisar previamente las recusaciones a 2 de sus miembros presentada por Unidas Podemos, que alega que ambos tienen intereses personales. En el Gobierno siguen convencidos de que finalmente prevalecerá el Estado de Derecho. Mientras en el PP defienden que el Constitucional es árbitro. Escuchamos a la ministra María Jesús Montero y también a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.
Sería un atropello a la democracia sin precedente y supondría una gravísima crisis institucional.
Los derechos fundamentales de los diputados no están al albur de lo que otros diputados decidan que tienen que ser o no ser.
Hoy, además, los jueces conservadores del Consejo del Poder Judicial han anunciado que el martes se van a reunir de forma extraordinaria. Van a votar las candidaturas de César Tolosa y Pablo Lucas, los dos magistrados propuestos para el Constitucional por el sector conservador de la Judicatura, la corriente mayoritaria. Y en Quintanar del Rey, en Cuenca, se han decretado 3 días de luto oficial tras el supuesto asesinato por parte de una guardia civil, de un agente, de sus 2 hijas de 9 y 11 años. Después ella se ha suicidado. Paula tenía 42 años y era natural de Algeciras, estaba separada y se encontraba en trámites de divorcio y de custodia con las niñas desde hace un año. En COPE hemos hablado con Martín Cebrián, que es el alcalde de esta localidad de Quintanar del Rey.
No hay palabras para poder describir esto. Lo que es triste es que esto sea noticia. Es una tragedia y ya está. Dejemos a los cuerpos de fuerza de seguridad que esclarezcan los hechos y ya está.
Y a 9 días para la Nochebuena, conocemos un nuevo informe COPE sobre los precios de los alimentos y productos frescos. Precios que siguen disparados. La carne, por ejemplo, cuesta un 26% más que hace un año. El pescado un 12% más. Los comerciantes tratan de contener con mucho esfuerzo las subidas. Vamos a escuchar a David, que tiene un puesto de carne en el mercado Maravillas de Madrid.
El del solomillo lo tengo a 27 y el entrecó lo tengo a 14. Lo que pasa es que lo que te digo, que esta semana ya me viene con otros 15 céntimos de subida al animal. Para quitar huesos, quitar grasas, quitar desperdicios, ¿cómo se pone eso? O sea, que lo más seguro que para esta semana, mitad de semana o primeros como mucho de la que viene, tendremos que volver a subir.
Por cierto, hablando de precios, hoy la luz está un 80% más cara, la pagamos de media a 169 euros el megavatio hora. El momento más caro del día será de 7 a 8 de la tarde con un precio de 190,72 ese megavatio hora. Y en Francia, un menor de 14 años ha fallecido esta madrugada durante los altercados provocados tras el partido del Mundial entre la selección francesa y Marruecos. Ha ocurrido en Montpellier cuando varios aficionados marroquíes se acercaron a un coche que llevaba una bandera de Francia colgada en una ventana. Intentaron quitársela cuando el conductor del vehículo aceleró bruscamente. El coche, desgraciadamente, se llevó por delante al chico de 14 años. Entre varias personas consiguieron trasladarlo al hospital, pero no pudieron hacer nada por su vida. Estos altercados no solamente han tenido lugar allí en Montpellier, también ha habido incidentes en ciudades como Niza, Lyon y París. Durante toda la noche se han registrado cargas policiales y hay cientos de detenidos. Asunción Serena, COPE París, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de todo lo que ha ocurrido esta madrugada en Francia?
Mira, la verdad es que aquí lo que se comenta sobre todo es la gran fiesta de decenas de miles de personas que hubo ayer en las calles, pero efectivamente, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad, ha habido 167 detenciones, de las que 145 han tenido lugar en París y sus alrededores. Finalmente, 110 han sido llevadas a comisaría, entre ellas 24 menores por violencias contra las fuerzas del orden, agrupamiento para cometer degradaciones, llevar artefactos explosivos o armas. Y entre ellos están unas 40 personas de la ultraderecha que se dirigían a los Campos Elíseos buscando pelea directamente, pero fueron detenidos antes. Y luego fuera de París han resultado heridos levemente 5 policías por tiros de proyectiles o petardos, y ha habido momentos de gran tensión en Grenoble, en Lyon, en Niza, en Burdeos, con un incendio de papeleras o cubos de basura, y luego en Montpellier, como comentaba, se ha producido ese incidente más grave de la muerte de ese joven atropellado por un coche.
Asun, ¿qué sabemos de la investigación precisamente de ese atropello, de la muerte de este chaval de 14 añitos?
Pues mira, de momento lo que sabemos es que es el hijo de una familia de comerciantes marroquíes de este barrio de Montpellier, tenía 14 años y, como comentaba, se puede ver en el vídeo que circula en las redes sociales, el coche que estaba en un atasco dio media vuelta bruscamente, quizás en un movimiento de pánico, comentan, al ver a 15 personas que le rodeaban y le quitaban la bandera francesa que llevaba en la ventanilla. En ese momento atropelló al joven, que murió poco después en el hospital, y la policía ha encontrado el coche, ha podido identificar al propietario, pero todavía no ha sido detenido. Y según Midi Libre, podría ser un hombre que está hospitalizado porque, tras el atropello, un grupo de personas se fue en su búsqueda y apalearon a un hombre que ha tenido que ser hospitalizado. Pero no se sabe si este y el que conducía en el coche son la misma persona.
Bueno, seguramente se sabrá en las próximas horas. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Gracias, compañera.
Un saludo.
¿Sabes qué son los pecados capitales? Bueno, son una serie de vicios que se cometen de modo repetitivo, oscureciendo la conciencia y distorsionando la valoración de los actos humanos. Tradicionalmente son 7 y han dado pie a todo tipo de obras de arte. Por ejemplo, aparecen en la Divina Comedia de Dante, ya sabes, una de las obras cumbre de la literatura renacentista. Y más tarde, mucho más tarde, aparecieron también en la película Seven, que protagonizaron Brad Pitt y Morgan Freeman.
Hay 7 pecados capitales. ¿Gula?
¡Seguro que querrás ver esto!
¿Avaricia?
¡Que nadie toque nada!
¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más.
Pues ya lo has oído. Son la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y también la soberbia. La editorial PPC también se ha basado en esta lista de vicios humanos para lanzar su colección Pecados Capitales, que está compuesta por 9 volúmenes. Y el coordinador de esta colección es el escritor y profesor de filosofía Rafael Narbona, que también es el autor del libro sobre la ira. Rafael me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, estos libros van más allá de lo católico, son humanistas en el sentido más amplio, ¿no?, de la palabra. Es una colección con la que también se puede sentir interpelado una persona que no sea creyente.
Sí, ciertamente. Además, bueno, cuando has definido los capitales, los pecados capitales, has hablado de vicios. A mí me gustaría mejor utilizar la palabra fragilidades, porque al final los que desarrollan estos comportamientos también son víctimas de ellos, ¿no? Una persona que está siempre enfadada o que se deja arrebatar por la ira, pues también experimenta mucha infelicidad. En la colección hay 2 autores que no son católicos. De hecho, hay una autora, Esther Bendán, que es judía, y también Marifé Santiago, que directamente es agnóstica. Los libros no tienen una perspectiva estrictamente católica, sino más bien una perspectiva amplia para un lector general, donde lo que sí prevalece es el respeto a la dignidad humana. Yo creo que cualquier lector que comparta estos valores, pues el respeto a la dignidad, el no cosificar al otro, el no utilizar la violencia, el no explotarle, pues se puede sentir cómodo con estos libros.
Rafael, ¿por qué 9 libros si los pecados capitales, como estamos contando, son 7?
Pues precisamente para rebasar el horizonte de una perspectiva estrictamente católica. Entonces hay otro tipo de comportamientos que también son potencialmente dañinos, como por ejemplo la maledicencia, que es el tema que desarrolla este Brendan. Ahora, en la época de las redes sociales, ¿quién no ha sufrido alguna vez algún tipo de impertinencia o algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, la palabra puede hacer mucho daño. A mí me sorprende que hay gente que incluso se ha llegado a suicidar, ¿no?, tras sufrir un ataque en Twitter o en otra red social. Entonces, pues bueno, hemos querido que el foco fuera mucho mayor para poder interpelar a un mayor número de lectores, y también hemos incluido la tristeza, porque la tristeza, cuando se convierte en desprecio por la vida e incluso por uno mismo, también ya adquiere una dimensión dañina. Si está asociada al amor, pues por una pérdida, puede ser un sentimiento necesario, pero cuando deriva en el nihilismo, en el desprecio por todo, pues puede ser muy, muy destructivo.
Hablamos que entre los autores pues hay diferentes perfiles, hay religiosos, periodistas, filósofos, profesores, artistas. ¿Cómo os habéis repartido la temática de los pecados?
Pues bueno, ha sido una manera muy libre. Cada uno ha escogido el tema con el que se sentía más cómodo. Yo pues escogí el tema de la ira porque, bueno, pues siempre me ha producido mucho estupor el fenómeno del terrorismo, ¿no? La ira, cuando es simplemente un arrebato, un enfado, no tiene mucha trascendencia. Pero hay una ira mucho más dañina, una ira fría, racional, de la que hablaba Dostoyevsky, los demonios, que es la que está detrás de muchos actos terroristas. Casi todos los terroristas se consideran idealistas. Entonces se dejan llevar no tanto por un arrebato, sino por un planteamiento que niega al otro la condición de ser humano. Entonces, pues bueno, cada uno ha escogido el tema con el que se sentía más cómodo y ha escrito libremente. No nos han puesto ningún tipo de directriz. Lo único, pues eso sí, siempre el respeto a la dignidad humana y evitar la exaltación pues de conductas que serían inaceptables, ¿no?
En estos volúmenes reflexionáis sobre la actualidad de estas fragilidades, como señalabas tú hace un momento, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo la gula del siglo XV que la que podemos tener en este siglo XXI.
Sí, pero al mismo tiempo estamos en una etapa donde mucha gente tiene sobrepeso, ¿no? Y eso, pues, comer también es un arte. El tema de la gula lo ha desarrollado Álvaro Balmés, que es un arquitecto y ensayista, y sobre todo es un libro que intenta explicar cómo comer de una manera sana, porque tenemos que respetar nuestro propio organismo. Por ejemplo, cuando abusamos de las grasas, pues nos sube el colesterol. Con lo cual, pues no es tanto cuando hablamos de cada una de las fragilidades, también buscamos una terapia, una alternativa. No se trata simplemente de incidir en el aspecto negativo, sino de transformar, pues, por ejemplo, la tristeza o el apetito en hábitos sanos.
O sea, habláis de las fragilidades y también de las virtudes que las combaten.
Sí, más que sí, las virtudes, casi queríamos tener un enfoque terapéutico, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo superar la ira? Pues en un principio, la teología tradicional opone a la ira la templanza. Pero yo creo que el mayor desafío que plantea la ira con los estragos que causa es el perdón. Yo he escogido la historia real de Joy Berry, que era la hija de un diputado británico asesinado por el IRA, y su asesino, Pat McGinn, que estuvo 18 años en la cárcel. Cuando salió al exterior, la hija de la víctima quiso conocerle. Y los dos han creado juntos pues una asociación que se llama Puentes por la Paz o algo así, donde se dedican a dar conferencias, incluido en España, intentando mostrar que la violencia siempre es una decisión equivocada.
Hablas de la ira y del perdón, y si te pregunto por la avaricia, por ejemplo, o por la envidia, ¿cómo se combatiría?
Pues la envidia, yo creo que el reconocer el mérito ajeno es una gran virtud, ¿no? Este es un tema que me parece que ha desarrollado Marifé Santiago, y yo me acordaba de un libro de Aurelio Arteta que se llamaba Sobre la admiración. Entonces, frente a la envidia hay que tener la generosidad de reconocer en el otro sus méritos, y yo creo que es algo muy saludable, no solo para el que tiene esos méritos, sino para el que lo admite. En cuanto al otro pecado que me habías mencionado, era la
avaricia.
La avaricia. Hombre, pues frente a la avaricia, el don de la generosidad. Yo creo que compartir produce mucha más alegría que acaparar. Todos tenemos en la mente al tío Gilito ahí bañándose en monedas de oro. Y yo creo que no es precisamente una persona feliz, porque estás solo. La única compañía que tienes son esas monedas. Da mucha más alegría invitar a alguien y sentarle a la mesa y compartir con él.
Hemos hablado de la avaricia, de la envidia, de la ira. Nos queda la gula. ¿Cómo la combatimos?
Pues aprendiendo a comer bien. Yo he estado muy cerca del libro de la gula, porque lo ha escrito un muy buen amigo mío, Álvaro Galmés, y él lo que decía, no se trata de condenar a quien no le gusta comer. Comer no es malo. Lo malo es cuando sabemos que algo nos sienta mal y abusamos de ello. La comida basura. Yo me acordaba de esta serie que era muy divertida en los años 80, de Alf, que estaba siempre comiendo unas hamburguesas y llega un momento en que ya no se podía ni mover, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de educar el apetito y de usar la razón para transformar pues estos impulsos en algo saludable y positivo.
¿Y la lujuria, la pereza y la soberbia?
La lujuria lo ha desarrollado Cristina Sánchez Aguilar y ella ha abordado el tema sobre todo de la prostitución y la pornografía. El problema de estas dos lacras es que tú objetualizas al otro, ¿no? Llega un momento en la pornografía donde una mujer o un hombre se convierte en un objeto de consumo. Entonces la cuestión es reconocer en el otro la dignidad que tiene. O sea, el sexo no tiene nada malo, siempre que se haga desde la libertad, desde el respeto, desde el afecto. En cambio, cuando el otro se convierte en un objeto de consumo, ya estás muy cerca del gabinete de Sade. Si le haces determinadas cosas, ya puestos, ¿por qué no torturarle y matarle, no? Entonces, pues bueno, yo creo que este libro de Cristina es muy necesario, y más ahora que al parecer la pornografía se ha convertido casi en una patología que afecta mucho también a los adolescentes.
Nos queda nada, 10 segundos para pereza y soberbia.
Pues hombre, la pereza, ¿quién nos ha sentido frustrado por no hacer lo que deseaba? Al final aniquila nuestra libertad. Y la soberbia, yo creo que por ejemplo el capitán Ahab, Moby Dick, es un ejemplo de soberbia mayúscula y es un hombre terriblemente infeliz. Yo creo que al final estas fragilidades, sobre todo lo que nos causan, es infelicidad. Y nosotros hemos intentado hacer unos libros que fueran una exaltación de la felicidad, de la dignidad, del saber vivir.
Y esa colección de libros son Los pecados capitales, que ha editado PPC, y Rafael Narbona ha sido su coordinador. Rafael, muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
1:45, llega ya el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La Fiscalía de Nicaragua ha presentado, por fin, su acusación contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado. Tan rimbombante formulación significa simplemente que Monseñor Álvarez mantuvo su libertad de palabra para testimoniar la fe y sus consecuencias civiles ante sus fieles, sin plegarse a la extorsión permanente de la dictadura de Daniel Ortega. El obispo permanece en arresto domiciliario desde el pasado mes de agosto, sin que haya dispuesto hasta ahora de asistencia letrada y sin que la conferencia episcopal haya podido contactar con él. Además, existe una fundada preocupación sobre su estado de salud. Rolando Álvarez es un hombre de apariencia frágil, pero de enorme coraje a la hora de defender la verdad y los derechos de su gente cuando son atropellados por un poder despótico. A pesar de sufrir acoso y amenazas en su propia catedral, mantuvo siempre su libertad de pastor, algo por lo que ahora ya está pagando. Nadie duda de que con estas acusaciones y la sombra de una dura condena de cárcel, el régimen de Ortega pretende amedrentar a la Iglesia y a la sociedad civil. Sería irrisoria la acusación de que ha organizado grupos violentos con el propósito de desestabilizar el Estado, si no fuera porque la realiza quien ya ha demostrado no tener límites para desembarazarse de los que supongan un obstáculo para su pretensión totalitaria. Como ha dicho desde el exilio otro obispo nicaragüense, Silvio Báez, los poderes de este mundo no soportan a las personas valientes que encarnan la verdad y contagian libertad. A estas alturas de la historia, la persecución no nos asombra. Para los seguidores de Jesús es una posibilidad siempre abierta. Eso no significa que dejemos de clamar contra la injusticia. No dejemos solos a nuestros hermanos nicaragüenses.
Y hoy te estamos preguntando sobre la lotería. Queda una semana, ya sabes, para el sorteo de Navidad. ¿Cuántos décimos llevas? ¿Más o menos que otros años? ¿Has comprado algún número especial? Nos lo cuentas a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes a esta hora del encierro que ha comenzado este mediodía el Comité de Huelga de los Médicos y Pediatras de Atención Primaria Madrileños. La secretaria general de AMITS, sindicato convocante de la huelga, Ángela Hernández, ha indicado que ahí se van a quedar hasta que se persone un interlocutor válido.
Hablamos dos idiomas completamente diferentes. Lo único que nos queda es quedarnos aquí hasta que venga alguien del gobierno que nos explique que realmente han entendido a los profesionales y que va a haber un cambio de rumbo.
Te recuerdo que este conflicto se inició el pasado 21 de noviembre y no se reunían con la consejería desde el pasado día 2 de diciembre. Mientras tanto, Madrid vuelve a recuperar la normalidad tanto en la capital como en el resto de la región tras las intensas lluvias de ayer por la tarde. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido que el consistorio de la capital no aprobara un plan preventivo, alegando que la EMET no había decretado ninguna alerta.
Estado de avisos, según indica el parte oficial de AEMET. No hay avisos meteorológicos. Fenómenos significativos no se esperan. Predicción: nubes o cubierto con lluvias débiles que tienden a ser más intensas y acompañarse de chubascos a partir del mediodía. AEMET, 14 de diciembre a las 12 de la noche, informa que ya no hay avisos vigentes en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, fíjate que la capital recibió ayer en solo hora y media la mitad de la lluvia que suele caer en Madrid durante todo el mes de diciembre. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero ahora ya es tiempo, es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está dificultando el acceso a Madrid por la carretera de Colmenar, la M607 a la altura del Goloso, a lo largo de casi 5 kilómetros. También van a encontrar, al margen de este accidente, complicada la entrada a Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en San Fernando de Henares. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, especialmente la M40 en la zona de Villaverde, pero de momento sin incidencias.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 18 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Teatro Lope de Vega.
No te pierdas las bandas sonoras más famosas de los tres grandes genios del cine.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del Teatro Lope de Vega.
Recuerda, el 18 de diciembre las mejores bandas sonoras de cine.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
La Navidad más tradicional y la más moderna se fusionan en Food Hall Galería Canalejas. Más de una docena de restaurantes en el corazón de Madrid para tus celebraciones en familia, con niños o con con amigos, tus comidas, cenas o afterworks navideños en Food Hall Galería Canalejas, calle Alcalá 12, con parking propio. Food Hall Galería Canalejas, esta Navidad abiertos para ti.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Aceites Castellanotti, aceites de oliva virgen extra monovarietales, galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas, menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho para tu familia, amigos o empresa. Grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Ya estamos a 15 de diciembre y ya todos estamos pensando en las comidas navideñas, en las cenas de empresa, en todos esos eventos que nos traen estas fiestas, ¿verdad? Y un producto que sin duda va a ser protagonista de esas mesas va a ser el atún rojo, un exquisito y saludable pescado azul presente en los mejores restaurantes. Y sobre esta delicatessen vamos a hablar con Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, ya sabes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos una vez más, ¿qué tiene el atún rojo que todos los chefs lo quieren tener en sus cocinas?
Pues al final buscan un producto de calidad que les permita, que sea versátil, que les permita realizar cualquier tipo de elaboración con él, sobre todo saludable. Al final buscan productos que aporten algo más, ¿no? Y el atún rojo, pues es rico en ácidos grasos, en muchas vitaminas, fósforo, selenio, magnesio. Y todo esto más el producto, lo que aporta el producto en textura, en grasa, en sabores, pues es lo que buscan los cocineros para desarrollar su cocina.
Claro, para preparar sus platos. Isaac, aunque no estamos en temporada de pesca, afortunadamente podemos disfrutar de este atún rojo Fuentes en estas fechas y durante todo el año los mejores restaurantes y también en todas las casas. ¿Cómo puede ser esto?
Pues al final es porque nosotros lo pescamos de mayo a julio, es la época de pesca, y lo que hacemos es almacenarlos y los mantenemos en el mar, los alimentamos, los mimamos, los cuidamos y los vamos sacando por pedido durante los 12 meses del año, haciendo que pueda llegar al cliente en fresco o ultra congelado a menos 60, que es el otro formato. Al final los mantenemos en los viveros en el mar y los vamos sacando bajo demanda. Eso nos permite garantizar el suministro.
Claro. Y Isaac, para mantener esa calidad del producto es muy importante el método de sacrificio. En Fuentes utilizan una técnica japonesa llamada Ikejime, que no sé si lo he dicho bien, si no ahora me corriges. ¿En qué consiste esta técnica y qué beneficios tiene?
Pues el Ikejime.
Ah, Ikejime.
Es una técnica japonesa. Ikejime. Es una técnica japonesa. Se llama Ikejime o muerte dulce. Esta técnica se hace para mejorar la calidad del producto. La textura, el sabor. Lo que haces digamos que es sacrificar al animal de una forma más dulce, más tranquila, en la que no sufre. Y esto nos permite luego alargar la vida del producto, su maduración, que ahora está muy de moda esto de madurar los productos. Pues esto es lo que nos permite el Ikejime. Al final, lo que buscamos siempre es mejorar la calidad. Y en esto, con el pescado, Japón siempre nos ha mostrado el camino.
Desde luego. Oye, y un secreto, un plato, ¿cómo podemos, o cuál es la mejor forma de cocinarlo? El atún rojo, como por ejemplo de cara a estas Navidades. Solo una te permito, que no tenemos mucho tiempo, una idea.
No, una es muy complicada porque te permite tantas formas.
Claro.
Te permite tanto llegar en crudo, en cocinado. Piensa que llevamos desde los romanos usando. Ya había salazones y mojamas que utilizaban con atún rojo.
Qué rico.
Y ahora ya llegamos al sushi. Y a cualquier elaboración.
Que se puede elaborar.
Al final es de mil maneras.
De mil maneras.
Un poco de cariño y puedes hacer un plato magnífico.
Desde luego que sí. Bueno, que no debe faltar estas Navidades aquí en nuestras mesas y en las mesas de los restaurantes el atún rojo. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, ya sabes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. Gracias por atendernos. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Adiós. Seguimos en Mediodía COPE.